Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
En España y otros países hay un claro intento de reabrir el debate de la eutanasia con noticias falseadas.
El caso de Noa Potoven, una joven holandesa de 17 años que se ha negado a comer y beber porque deseaba morir, está siendo la piedra de toque para reabrir en España el tema de la eutanasia.
La chica fue violada por su primo cuando era pequeña y tras este suceso sufrió un trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia. En la última etapa de su vida había sido ingresada en 3 instituciones de atención a menores, pero según denunció su madre, la niña debía estar en un centro psiquiátrico, pero hay una larga lista de espera.
Esta noticia ha sido presentada por los medios de comunicación social como un caso de eutanasia, cuando realmente no ha sido así. Las informaciones difundidas por la prensa internacional no responden a la verdad de los hechos, según han denunciado periodistas independientes.
La información difundida parece ser una manipulación, según afirma la periodista Naomi O'Leary, quien contrastó lo publicado con el periodista holandés Paul Bolberg, autor de la historia original.
Es cierto que la joven pidió la eutanasia a las autoridades sanitarias, pero fue rechazada. Sencillamente, Noa, según la información original, se negó a comer y beber hasta su muerte, y la familia, junto con los médicos, después de haber intentado todo tipo de terapias, incluido el electroshock, convencidos de la inutilidad de sus esfuerzos, decidieron no forzar su decisión, sino que le ofrecieron tratamientos paliativos. No es cierto, por tanto, que le hayan aplicado la eutanasia.
La pregunta que queda en el aire es por qué se pretende provocar un debate sobre la eutanasia a nivel mundial, falseando noticias y presentando casos límite como el de esta joven. La eutanasia, al igual que el aborto, se ha convertido en un rentable negocio para unos pocos que juegan a ser benefactores de la humanidad, cuando lo que verdaderamente pretenden es llenar sus bolsillos.
Dramáticamente escandaloso ha sido el caso de Ludwig Minelli, fundador de la empresa eutanásica Dignitas, que por lucrarse con las muertes de sus clientes ha sido denunciado a la fiscalía. Uno de los casos presentados sucedió en 2010, cuando duplicó el precio que debían pagar para morir una madre y su hija, cobrando unos 8.600 euros en lugar de 4.300 euros de la tarifa habitual.
La revista suiza Beobachter publicó que el fundador de esta supuesta ONG se ha hecho millonario gracias al negocio de la muerte. Dicha publicación asegura que cuando Minelli fundó Dignitas en 1998 apenas tenía dinero, mientras que en 2007 disponía de una fortuna de 1,6 millones de euros en la que se incluía una gran casa cerca de Zúrich, que antes de esa fecha no poseía. Soraya Wernil, enfermera de esa asociación, relata:
"Unos días después de que comenzara mi trabajo, Minelli me pidió que vaciara unas bolsas de basura encima de una mesa larga. Eran enormes y al abrirlas me quedé horrorizada al ver su contenido. Teléfonos móviles, bolsos, zapatos, ropa, monederos, carteras, joyas y dinero, muchos de los cuales después de la muerte del paciente se vendían. Todo acababa perteneciendo a este suizo, puesto que sus clientes habían tenido que firmar previamente que todo objeto que no fuera reclamado por alguien pasaba a ser posesión de Dignitas, incluido el cadáver".
La Federación de Médicos Holandesa solicitan que en lugar de aplicar la eutanasia, se exploren los motivos que llevan a estas personas a solicitar terminar con su vida. Quizá necesiten ayuda psicológica o espiritual. Hay más soluciones posibles, aseguró Van Wicklick, presidente de esta federación.
Tras el pretexto de la compasión por los enfermos, hay sin duda un interés lucrativo. De hecho, fue en Inglaterra donde comenzó la campaña pre-eutanasia, país que ha privatizado la sanidad. No seamos ingenuos con la eutanasia. Se busca que la sanidad privada sea rentable, que se reduzca el gasto sanitario o que se ahorre en el pago de pensiones.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Colombia. Obispo dará la bendición para invocar la protección de Dios.
Puerto Rico. Aprueba un proyecto de ley de libertad religiosa.
Argentina. Médico se convierte en un símbolo ético y moral en Hispanoamérica.
Bolivia. Chica de 14 años acude a abortar. El bebé sobrevive, lo bautizan y será adoptado.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Concierto de música sacra de Plácido Domingo.
Ayuntamiento concede licencia de construcción a la Sagrada Familia.
Lanzan sello de la Virgen del Rocío por el importante centenario.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa celebrará el Corpus Christi en la periferia de Roma.
Papa Francisco pide defender la vida.
Catequesis del Papa.
Empezamos con las noticias internacionales.
Ante los crueles hechos de violencia que han enlutado en los últimos meses a la ciudad colombiana de Buenaventura, su obispo Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya dará la bendición sobre la ciudad.
El evento ocurrirá el 13 de julio en las cercanías de la fiesta de San Buenaventura y a él se sumarán los párrocos de la localidad a quienes se les invitará a unirse con la bendición en cada una de sus comunidades.
Según explicó el prelado, no se trata de un exorcismo, como han indicado algunos medios de comunicación, sino de una manifestación ciudadana que se expresará en la bendición, la cual tendrá por objeto pedir la protección de Dios sobre la ciudad, tan fuertemente azotada por la violencia. «Queremos que Dios bendiga la ciudad, que venga sobre nosotros», indicó Monseñor Jaramillo Montoya.
El prelado también comentó que los casos de violencia que se han presentado en Buenaventura son tan terribles y que se nota la manifestación del mal, lo que llama a reflexionar para que nos demos cuenta que estamos viviendo una maldad. Por eso la bendición que se hará sobre la ciudad será para invocar la protección de Dios, mover los corazones y ser conscientes de que existe el mal, un mal que parece que no acaba.
La mayoría de los legisladores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley PC 2069, titulado Guías para la protección de la libertad religiosa, con el fin de proteger la libertad de los funcionarios estatales de forma que no puedan ser obligados a prestar servicios en contra de su conciencia. En su lugar, el Estado debe lograr un acomodo razonable en el cual los ciudadanos sean atendidos por otros funcionarios que no sean objetores.
La libertad religiosa es un derecho fundamental de vital importancia para el desarrollo de una sociedad digna del hombre, reconoce el proyecto en su exposición de motivos. Comprende no solo la profesión de un credo religioso, sino también el poder actuar conforme a esos valores y principios, teniendo como límite intereses apremiantes del Estado para la protección del bien común.
La representante María Milagros Charbonnier, quien presentó la iniciativa legal, defendió la importancia de crear salvaguardas para proteger a los servidores públicos. Los derechos inalienables no se pueden vender ni intercambiar y le competen al individuo. Son derechos fundamentales que no pueden legítimamente ser negados a una persona, recordó la legisladora. Ese derecho a la libertad religiosa es inalienable y no puede ser negado a ninguna persona.
La medida, criticada por sus opositores como una supuesta fuente de discriminación, había sido vetada por el gobernador Ricardo Rosselló, pero el mandatario anunció su respaldo al avanzar los debates y escuchar los argumentos. Nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos, manifestó el funcionario. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de gobierno es la libertad religiosa. El proyecto de ley será debatido por el Senado del Estado.
El caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra puede convertirse en un tiro en el pie para el abortismo en Hispanoamérica. Es un caso histórico y emblemático porque, como declaró Fernando Sezin, de Médicos Provida en Argentina, es la primera vez en Argentina que hay una condena por salvar una vida. En 2018, cuando su caso llegó al debate judicial, el doctor Rodríguez Lastra declaró: «Matar bebés no es mi trabajo».
Independientemente de la pena que puede recurrirse, el doctor Rodríguez Lastra, al no amilanarse saliendo en televisiones, en manifestaciones y en marchas, se ha convertido en un icono provida y de la verdadera ética médica. Los estudiantes de medicina se hacen fotos y selfies con él y cientos de médicos se ponen batas blancas para apoyarlo.
Si el objetivo de la denuncia abortista era asustar a los médicos pro vida, no lo han conseguido. El sábado 7 de junio, una multitud de médicos, sanitarios y activistas marchó en distintas ciudades de Argentina en apoyo al doctor Leandro Rodríguez Lastra.
El ginecólogo refirió que el juez de su caso consideró como delito haber recibido a una paciente que estaba en peligro y no haber hecho una conducta, aborto, que la pusiera más en peligro aún, que tal vez hubiera terminado con la vida de la paciente. En la marcha provida en Buenos Aires habló Lucía Álvarez, de Secundarios por la Vida. La mayor meta del movimiento provida es salvar las dos vidas. Hoy la mujer está sana, el niño tiene 2 años y está en una familia adoptiva. El doctor lo que hizo es salvar las dos vidas. Pedimos la absolución del doctor porque hizo lo que tenía que hacer un médico. El doctor se merece estar libre. ¿Qué queremos de los médicos? Que salven vidas. Él hizo eso y la justicia lo condenó.
Volvería a actuar de la misma manera, porque matar bebés no es mi trabajo. No me arrepiento de nada. Hice lo mejor que se podía en una situación así, declaró el doctor Leandro Rodríguez Lastra.
El director de la oficina de prensa del Arzobispado de Santa Cruz, Bolivia, Erwin Bazán Gutiérrez, es padrino ahora de una niña de la que no sabía nada hace muy pocos días, una bebé muy frágil a la que intentaron abortar, o más exactamente expulsar prematuramente. Se trata de la pequeña Victoria, que salió a la vida extrauterina pesando solo 1 kilo con 6 meses y medio de gestación.
Victoria no nació. Fue expulsada de forma químicamente provocada, por orden del director del hospital, pese a que diversos médicos se negaron a realizar ese aborto. En teoría debería haber muerto, pero también era razonablemente previsible que sobreviviera.
Victoria es hija de una muchacha de 14 años que acudió al hospital de la mujer Percy Boland en Santa Cruz, Bolivia, para solicitar el aborto acogiéndose a la causa de violación. Con esta causa el aborto se puede hacer sin orden judicial.
Según informó AFP, varios médicos se negaron a realizar el aborto y mostraron cartas declarándose objetores de conciencia. El director médico del hospital, Federico Urquizo, ordenó entonces provocar la expulsión del bebé suministrando a su madre de 14 años tabletas por vía oral y vaginal. Debido a que existía respaldo legal, se realizó la interrupción, aborto, pero el bebé nació vivo y está internado, afirmó Urquizo.
Ya el jefe de neonatología, Erwin Roman, había avisado que era posible que el bebé naciera vivo. Cuando comprobaron que así era, aplicaron el protocolo que establece que, si un bebé nace con un buen peso y con probabilidades de vida, la obligación es asistirlo y tratar de salvarle la vida. Ese bebé del que se quería la muerte, que nadie quería, ahora tiene muchas personas que lo miran con simpatía y cercanía.
El 6 de junio, Erwin Bazán, responsable de comunicación del Arzobispado de Santa Cruz, difundió que había hablado con una tía de la joven mamá. La tía desea hacerse cargo de la bebé. Hoy hablé con Rosemary, la tía que quiere hacerse cargo de Victoria. Me alegró conocerla. Ella agradece las oraciones de todos ustedes por la salud de Victoria. Tiene fe de que superará esa etapa delicada y se nota que tiene muy nobles sentimientos. Me puse a su disposición para lo que haga falta, señaló Erwin Bazán.
La niña fue bautizada el 5 de junio y se anunció este sacramento en Facebook con buen ánimo. Con alegría y esperanza les anuncio que debido a su delicado estado de salud, Victoria recibió esta tarde el bautismo de emergencia en el Hospital de la Mujer Percy Boland, informó Bazán en su cuenta de Facebook.
Bazán también explicó que estamos acompañando con todos los medios necesarios a la menor víctima de violación. Nadie puede estar por encima de la ética. En su cuenta de Facebook, el padrino y comunicado añade algunas puntualizaciones. No fue aborto, sino inducción al parto prematuro. Así lo establecieron los médicos de la maternidad y lo indicaron los protocolos de la OMS. Por tanto, constituye un trato inhumano, cruel y degradante.
La sentencia constitucional que ahora usan para matar fue manipulada y tergiversada por las autoridades del Ministerio de Justicia, que pretenden obligar a los médicos a practicar los abortos en cualquier etapa de la gestación, contrario a la propia sentencia constitucional y por encima de su objeción de conciencia, derecho humano fundamental.
Nuestra solidaridad con los médicos de Bolivia. Nadie puede estar por encima de la conciencia ni de la moral y ética profesional, que en el caso de los médicos se formaron y juraron salvar vidas.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Con la llegada del final del año jubilar mariano ofrecido por el Papa Francisco con motivo del 25 aniversario de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, la Diócesis de Madrid continúa las celebraciones y homenajes a la Virgen en su advocación madrileña.
El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, explicó este viernes que quería finalizar dicho tiempo con un gran acto cargado de belleza y se puso en contacto para ello con Plácido Domingo. Fue así como tuvo lugar en el templo un concierto gratuito de música sacra en honor a la patrona, en la voz del tenor madrileño. El arzobispo de Madrid reconoció al principio del acto una gran admiración por su arte, pero también su sencillez, bondad y cercanía, agradeciéndole que aquella primera conversación se hubiese convertido en realidad.
Plácido Domingo, acompañado de Belén Elvira, Raquel Logendio y Estíbaliz Martín, junto con la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid, bajo la dirección de Jordi Benacer, deleitaron a más de 5.500 personas de dentro y fuera del edificio catedralicio.
Comenzando con el Ave María de Mascagni y pasando por la Vergine degli Angeli de Verdi y piezas de Rossini y Puccini, el público convocado también se vio sorprendido por la aparición de los niños de la Escolanía de Santa María la Blanca. Al finalizar el acto, el cuarteto de intérpretes consagrados se unieron a los niños para entonar el himno de la Almudena.
El acto concluyó con la entrega por parte del cardenal de una imagen de la patrona y la salida de la Plaza de la Armería, abarrotada con más de 4.500 personas. Detalle muy aplaudido por todo el público que había soportado el fuerte sol durante todo el acto, que había comenzado a las 7 de la tarde.
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia recibió el pasado 7 de junio la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Barcelona, después de 137 años en construcción. Esto permite a la Junta Constructora continuar el proyecto diseñado por el arquitecto Antonio Gaudí.
Su construcción se inició en el año 1882 y está previsto que finalice en el año 2026. Se trata de uno de los monumentos más visitados de España y la iglesia más visitada de Europa, después de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Cuando comenzó la construcción del templo en el siglo XIX, se pidió la licencia correspondiente al Ayuntamiento de San Martín de Provençals, que por entonces era un municipio independiente. Sin embargo, tras la anexión de este a la ciudad de Barcelona, no se pidió una nueva licencia.
En octubre de 2018, el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta Constructora de la Sagrada Familia llegaron a un acuerdo para la regulación de la licencia del proyecto, que finalmente fue concedida el pasado 7 de junio.
En un comunicado emitido por la Basílica de la Sagrada Familia, precisan que la regularización de la licencia de obras es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sagrada Familia, que han colaborado estrechamente durante los años pasados.
En el comunicado enviado por la Sagrada Familia explican que este acuerdo tiene la finalidad de contribuir económicamente a la urbanización, la movilidad y el mantenimiento del entorno. Esta licencia de obras establece una altura máxima de 172 metros y una superficie construida sobre rasante de 41.000 metros cuadrados y dos plantas de sótano, y también prevé que se termine de construir en el año 2026.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de España presentó un sello muy especial con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Esta presentación se realizó el pasado 7 de junio en los tesoros del Santuario del Rocío, que celebra un año jubilar desde el pasado 8 de junio hasta el 7 de junio del año 2020.
El acto fue presentado por el director del área de filatelia de Correos, Modesto Fraguas, quien aseguró que este sello tiene un valor especial como arte y destacó que tiene la capacidad de llegar más allá de nuestras fronteras.
El presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Juan Ignacio Reales Espina, también estuvo presente y destacó la importancia de este año jubilar. Además, agradeció a Correos el llevar el recuerdo del centenario de su coronación a toda España y a todo el mundo.
Se trata de un sello que es una reproducción de una obra del pintor Raúl Berzosa y que muestra a la Virgen coronada con la llama del Espíritu Santo sobre la corona en referencia a Pentecostés y rodeada por 12 estrellas de 7 puntas en relación con los 7 dones del Espíritu Santo.
Según Correo, se han puesto a disposición 180.000 de estos sellos con la imagen de la Virgen. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que se emite un sello de la Virgen del Rocío, sino que ya lo realizaron en los años 1981, 1986 y 2013. La devoción por la Virgen del Rocío es una de las más difundidas en España.
Este año se cumple el primer centenario de la coronación canónica, que fue determinante en la historia de la devoción rociera. Actualmente la Virgen del Rocío recibe en la ermita de su santuario a más de 1 millón de visitantes en el día de su romería y durante todo el año es también un lugar de oración al que se dirigen numerosos peregrinos.
Este centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío coincide también con el 25 aniversario del viaje de San Juan Pablo II a España durante el que visitó este santuario mariano. Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
La Sala de Prensa de la Santa Sede informó que el domingo 23 de junio, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, a las 18 horas, el Papa Francisco celebrará una Santa Misa en el atrio de la Iglesia de Santa María Consoladora, en el barrio de Casal Bertone, zona este de Roma.
El director interino de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, agregó que después de la celebración eucarística habrá la procesión con el Santísimo Sacramento, que será conducido por las calles del barrio y que al final de la procesión habrá la bendición eucarística concedida por el Papa Francisco.
Esta no es la primera vez que Francisco innova en la conmemoración de la mayor fiesta que se celebra para el Santísimo Sacramento. En 2017 la celebración del Corpus Christi pasó de jueves a domingo. Desde el 18 de junio de 2017, la procesión romana del Corpus Christi, que comenzaba en la Basílica de San Juan de Letrán y recorría toda la Vía Merulana para llegar a la Basílica de Santa María la Mayor, no se realiza más los jueves, sino los domingos.
En 2018, Francisco rompió la tradición de más de 50 años de celebrar el Corpus Christi en la Basílica Papal de San Juan de Letrán y fue hasta el barrio de Ostia, en el litoral romano, y allá presidió la celebración eucarística en la plaza enfrente a la parroquia de Santa Mónica.
El Papa Francisco aseguró que estamos llamados a defender la vida y a servirla desde la concepción en el seno materno hasta la edad avanzada, cuando esté marcada por la enfermedad y el sufrimiento.
Así lo dijo el Santo Padre durante la audiencia general de este miércoles 12 de junio, al saludar a los peregrinos polacos presentes en la Plaza San Pedro del Vaticano. Sé que muchos de ustedes y miles de sus compatriotas participaron en la Marcha por la Vida el domingo pasado, llevando el mensaje de que la vida es sagrada porque es un don de Dios, señaló el pontífice.
El Papa Francisco aseguró que estamos llamados a defenderla y a servirla, desde la concepción en el seno materno hasta la edad avanzada, cuando esté marcada por la enfermedad y el sufrimiento. No está permitido destruir la vida, hacerla objeto de experimentos o de falsas concepciones, expresó con firmeza Francisco.
En esta línea, el Santo Padre pidió oraciones para que la vida humana sea respetada siempre, dando testimonio de los valores del Evangelio, especialmente en el ámbito de la familia. Según la Iglesia en Polonia, la Marcha por la Vida y la Familia reunió a unas 200.000 personas en 130 ciudades.
Redescubrir la belleza de dar testimonio del resucitado y dejar atrás las actitudes autorreferenciales, renunciando a retener los dones de Dios y no cediendo a la mediocridad. Fue la indicación del Papa Francisco en su segunda catequesis basada en los Hechos de los Apóstoles, en el miércoles 12 de junio.
Hemos comenzado un nuevo ciclo de catequesis que seguirá el viaje del Evangelio que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo tiene origen en la resurrección de Cristo, que es la fuente de vida nueva. Por eso los discípulos permanecen unidos y perseverantes en la oración junto a María, la Madre de Jesús, y de la nueva comunidad en espera de recibir el Espíritu Santo.
Uno de los dolorosos acontecimientos de la pasión que muestra este libro, dijo el Papa, es que los apóstoles del Señor ya no son los 12 elegidos por Él, sino 11. Esto sucede porque Judas se quitó la vida aplastado por el remordimiento. Esa primera comunidad estaba formada por 120 hermanos y hermanas, un número que contiene el 12, emblemático para Israel, por las 12 tribus, y también para la Iglesia, por los 12 apóstoles elegidos por Jesús, que después de los acontecimientos dolorosos de la pasión, con la traición de Judas, se redujeron a 11.
Judas, explicó Francisco, había empezado a separarse de la comunión con el Señor y con los demás, a hacer a solas, a aislarse, a apegarse al dinero hasta explotar a los pobres, a perder de vista el horizonte de la gratuidad y de la entrega, hasta que permitió que el virus del orgullo infectara su mente y su corazón.
Judas, que había recibido la gracia de formar parte del grupo inseparable de Jesús, perdió de vista el horizonte de la gratuidad del don recibido y dejó entrar en su corazón el virus del orgullo, y de amigo se volvió enemigo de Jesús, traicionándolo. Así Judas, que había recibido esta gracia, prefirió la muerte a la vida, un camino de oscuridad y ruina. Los otros 11, en cambio, escogieron la vida y la bendición, convirtiéndose en responsables de transmitirlas de generación en generación del pueblo de Israel a la Iglesia.
Se hizo necesario entonces reconstruir el grupo de los 12 y así se inaugura la práctica de discernimiento comunitario, que consiste en ver la realidad a través de los ojos de Dios desde el punto de vista de la unidad y la comunión. He aquí que la comunidad ora de la siguiente manera, siguió diciendo Francisco. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para ocupar el lugar que Judas ha abandonado.
Y el Señor indica a Matías. De los dos candidatos propuestos, el escogido fue Matías, que es asociado a los 11, reconstituyendo el colegio apostólico, signo de que la comunión es el primer testimonio de una comunidad viva y que sigue el estilo del Señor. De esta manera, prosiguió el Santo Padre, se reconstituye el cuerpo de los 12, signo de comunión, y esa comunión supera las divisiones, el aislamiento, la mentalidad que absolutiza el espacio privado, signo de que la comunión es el primer testimonio que ofrecen los apóstoles. Hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.